14:47 en todo el país y seguimos con más Generación Futura, ¿vale? Y hoy un programa bastante dedicado a, particularmente, que yo soy periodista deportivo, me gusta el deporte y hablamos mucho de un deporte puntual que fue el básquet, pero vamos a ampliar un poquito el horizonte, vamos a hablar acerca de la actividad deportiva en general para la gente que le gusta hacer deporte, qué medidas, bueno, varias de ese tipo de cosas lo vamos a hablar con Norberto Deva, que es deportólogo, y él nos va a tirar varios tips acerca de cómo tenemos que manejar algunas cosas. Norberto, Matías Ortellado te saluda, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Matías, un gusto escucharte.
Recién con Valeria, mi compañera, estábamos hablando acerca de medidas para tomar a la hora de entrenar en una jornada de calor como hoy. Me imagino que esta hora no es la indicada para entrenar. ¿Cuáles son los horarios o algunos tips que nos puedes tirar, Norberto, para la gente que escucha y que tiene interés en hacer deporte?
Sí, en general, para toda la población en general, hablamos, ¿no? Pero en especial vamos a hablar del deporte, se dice que entre las 11 y las 17, yo me estoy hasta las 18 también, no es hora como para tratar de exponerse al sol, sacando para el público en general que tenga que hacer trámites muy necesarios o que tenga que trabajar, porque mucha gente que trabaja, transeúntes que trabajan haciendo diligencias o gente que trabaja en determinadas funciones, pero en el deporte siempre se dice, entre las 11 y las 17 horas, por lo menos no es conveniente entrenar. Y sin embargo, lo habrás visto vos y todos, lo vemos en Palermo, si pasamos cuando vamos al trabajo a las 12, una, y que están corriendo y a pleno sol, con una temperatura a veces más elevada a la de hoy. Y con mucha humedad, lo que hace que esté expuesto a lo que se llama al golpe de calor. El golpe de calor es una emergencia médica, es una urgencia médica, pero puede llegar a ser una emergencia porque puede ser fatal también, si no te toman medidas como esta, es decir, vos cuando tenés esta situación de exponerte a esta temperatura, vos tenés que expulsar el calor de tu cuerpo. Cuando vos tenés mucha temperatura y si te acompaña de humedad, el calor no puede disipar el calor hacia afuera, porque es el mejor radiador que tenemos, que es la piel y la sudoración. Si nosotros no tenemos ciertas condiciones dadas, vamos a hacer que la temperatura, en vez de tener 36 grados y medio, como vos tenemos, va a tener 39, 40, 41 grados de temperatura, y aparecen los cuadros que son deshidratación, hipotensión arterial, confusión, cefalea, inclusive la pérdida de conocimiento y convulsiones también, ¿no?
Claro. Y la ingesta de agua, porque hay recomendaciones de que hay que tomar por día 2 litros.
2 litros, sí.
En jornadas deportivas y de mucho calor, ¿eso varía o es lo mismo?
Mira, en general se habla de que uno tiene que consumir aproximadamente 250 centímetros cúbicos cada 20 minutos para los que hagan actividad deportiva. Por supuesto que cuando la temperatura es mucho más baja, a veces el requerimiento es un poco menor. Pero hay que calcular entre 150 a 1 litro, te hablo, por hora en los que están corriendo. No en la población general, como bien decís vos, es entre 2 litros y 2 litros y medio aquellos que no tengan contraindicaciones de tomar gran cantidad de líquido, como son los insuficientes renales, que tienen medida la ingesta de líquido, porque después si no tienen que ir a diálisis, ellos no pueden eliminar bien la orina por su riñón que no les funciona. Eso no hablemos de pacientes con patología, sino que hablamos de pacientes deportistas que supuestamente están sanos y están corriendo, lo menos que tienen que tomar son entre 750 y 1000 centímetros cúbicos por hora, que es lo que se calcula. En una hora estoy hablando de esto, ¿no? Si en cualquier carrera es lo que se estipula.
Norberto, Valeria Oviedo, una pregunta. El tema de la alimentación también juega un rol bastante importante en los deportistas.
Sí, tiene que ver, es fundamental. Y te digo ahora con la temperatura, también te voy a dar otro tip para la temperatura, pero es muy importante. Si vos tenés una buena dieta adecuada, equilibrada, balanceada y supervisada por personal idóneo, vos vas a tener un rendimiento mejor. Tenemos problemas con aquellos chicos que empiezan a hacer deporte y en la infancia, los primeros años de vida, pues no tienen una alimentación adecuada, ¿no es cierto? Es decir, no tienen suficiente cantidad de proteínas, y entonces cuando son adolescentes o ya empiezan después de los 20 años a hacer algunos deportes, los vemos con bastantes lesiones, y que es por la falta ya de proteínas también, lesiones a nivel muscular, a nivel de los ligamentos y demás, pero es por un tema de alimentación que no han tenido lo adecuado en la infancia. Pero sí, para un deportista que quiera hacer un buen deporte, quiere ser un deportista con conciencia, tiene que tener siempre estar supervisada. Hoy, diríamos, que lo haga un, como diríamos, un permitido es una cosa, pero no es lo conveniente que ningún deportista consuma alto contenido de grasas. Eso está ya, lo tenemos, diríamos, enterrado. Es decir, esos chicos que dicen, bueno, vamos a entrenar y después vamos... No desayuné, empiezo a comer bizcochitos o alfajores, no es bueno. Una vez lo puedo hacer, pero no puedo hacer siempre.
Claro.
Por eso vos fijate que River Plate y Boca en su momento decidieron, debido a que muchas veces ingerían comida chatarra, especialmente en River, decidieron que le iban a dar un desayuno antes del entrenamiento y un almuerzo. Eso era en River, creo. Eso era así, sí. Y en Boca después era un desayuno, porque vos no sabías qué era el desayuno que ellos consumían, si por la rapidez, porque se levantaron tarde, tenés que no desayunar como corresponde. Como corresponde significaría un par de tostados, especialmente de pan negro, queso blanco, puedes comer mermelada, puede ser miel también, un yogur con cereales. Bueno, la alimentación esa es por lo menos lo básico para un deporte de alta competencia. Pero bueno, a veces veían que... salían del club, terminaban de ahí, a lo mejor se iban a comer un pancho, se iban a comer una hamburguesa, papas fritas, cada vez se consumen más. Entonces entonces decidieron hacerle en su momento, no sé si actualmente, pero seguramente que sí, porque en ese aspecto se cuida mucho, porque el rendimiento de un deportista está en la dieta también, es fundamental.
Doctor, en el caso, por ejemplo, de la gente amateur, ¿no? Como cualquiera que le gusta practicar un deporte o que le gusta hacer gimnasio, yo que vengo un poco de ese palo y veo que en los gimnasios en general no se pide a la persona que entra, no todos, pero la gran mayoría creo que no lo hace, que vayan a un médico, que hagan una especie de historia clínica. ¿Eso no tendría que estar por ley impuesto?
Sí, en la ciudad de Buenos Aires está la ley.
Ah. Sí,
en ningún gimnasio te lo...
¿Pero en provincia, de donde soy yo?
No está. Capital, sí, te digo que Capital, ajá, te digo más, la ley, que no me recuerdo el número, pero la ley te dice que tiene que tener un gimnasio que esté habilitado con un responsable, que es un profesor de educación física, no un profesor de gimnasia, profesor de educación física, el que tiene una carrera de educación física, que son 4 o 5 años, él tiene que ser responsable, tienen que saber cursos de RCP en los gimnasios, fundamental, tienen que tener cargo de desfibriladores y tienen que pedir el apto médico, por lo menos lo básico que tienen que tener. Provincia todavía no está, pero pienso que en algún momento tendrá que salir. Pero sí, el apto médico, yo le diría, y esto como un mensaje para todos los que nos están escuchando, aquellos que quieren hacer una actividad física, vayan a un médico, puede ser el clínico y él después lo va a derivar, y que le digan, miren, yo quiero empezar una actividad física. ¿Qué actividad física? ¿Competitiva? ¿Quiero correr maratón de 20 kilómetros, 40? Bueno, eso es una cosa distinta,
claro.
Es una alta competencia. Pero si dice, no, quiero salir un poquito a correr, a caminar, quiero tener un mejor acondicionamiento cardiovascular, bueno, perfecto, hay que hacer un chequeo determinado. Depende, si es menor de 35 años, un electrocardiograma, un buen examen médico y sin antecedentes, no habría problema de dar una autorización. Pero más de 35 años en esas competencias que hablas, que es recreativo o aficionado, no profesional, si tenés más de 35 años hay que hacer una prueba ergométrica. Es una prueba de esfuerzo, ya que después de los 35 años, una de las primeras causas de muerte en el deporte es la enfermedad coronaria, ¿no? Que ya empieza a haber problemas a ese nivel. Entonces hay que hacer una prueba de esfuerzo. Después, lo de alta competencia tiene muchos estudios mucho más completos aquellos que compiten, ¿no?
Así que, sí, interesante porque esto no se toma en cuenta. Y hay, por ejemplo, una disciplina que usted seguramente lo habrá escuchado, porque está en el tema, que es el CrossFit. A mí me ha pasado de conocer gente con cero base de gimnasio ni deportiva, que hacen cosas que lo mandan a correr, a hacer cosas que es imposible. Mira, gente grande.
Mira, el CrossFit lo he seguido bastante. Yo te diría que el CrossFit, primera medida, es un deporte o una disciplina en la que vos tenés que estar entrenado previamente antes de entrenar.
Claro, eso lo sé decir.
Primero. Segundo, la exigencia es entre 40 y 50 minutos, muy intensa.
Sí.
Así que tenés que estar... no con un electrocardiograma, ergometría, ecocardiograma, hacer un buen chequeo médico, inclusive en personas de 25 años te pido,
sí,
hacer un estudio bien completo, porque realmente el esfuerzo es muy grande y también te diría que las lesiones son muy importantes porque nuestro cuerpo no está preparado tanto para el impacto, acá hay mucho peso, es un esfuerzo muy grande, y está de moda todavía, pero viene hace unos años, y esa moda es porque a vos en 2 meses, si vos vas a hacer crossfit, vas a desarrollar mucho más la masa muscular, te vas a quedar un cuerpito más armado. Entonces las mujeres también, y los hombres, quieren estar un poquitito armados, y en 3 meses saben que van a poder desarrollarlo con este ritmo. Hay gente que, te digo, conozco yo, que van todos los días, de lunes a viernes. Hay otros que van 3 veces por semana, pero es para hacerlo 2 veces por semana. Porque vos tenés que... Lo lógico, lo que tiene que ser, si vos haces 50 minutos de crossfit con toda intensidad, la recuperación tiene que ser de 48 horas para poder devolver. Sí. No podés volver de nuevo al gimnasio. Entonces ahí te estás esforzando demasiado sin ninguna necesidad. No hablemos de las consecuencias a nivel cardiovascular que pueden aparecer, sino que hay muchas lesiones, mucho peso, mucha carga. Y te digo más, también se había empezado, y hice una nota hace 2 o 3 años, también más que nada en Estados Unidos, que era el CrossFit Kid, es decir, para los chiquitos, ya empezar a levantar, por supuesto, pero levantar pequeñas carguitas, ¿no? Sí. Y los padres contentos, yo soy CrossFit, llevo a mi hijo a ojo de 5 o 6 años, sí. Una locura total.
Sí, aberrante.
Cuando ellos tienen que levantar su peso o hacer esfuerzo con su peso, no recargarlo, ¿te indicas?
Claro, claro. No, tremendo, hijo, no sabía ese dato.
Sí, vos fijate, si inclusive si lo googleás, fíjate CrossFit en niños, principalmente en Estados Unidos se había empezado, y acá había unos lugares donde también, no sé si era tan crossfit, pero en la provincia de Buenos Aires se hacía con chicos de 10, 12 años y de 14 años también, con carga, con peso y hacer levantamiento de pesas, cosa que hay que estar muy controlado eso y a ver qué peso le vas a dar, porque están los cartílagos de crecimiento en las articulaciones y vos lo podés llegar a dejar bajito el chico si no lo dejas de desarrollar con peso haciéndole carga. Entonces hay que tener cuidado, hay críticas, me han criticado en su momento, no, se dice que se puede usar en los chicos pesos, le nombran a tal profesor, tal estudio, sí, perfecto. Yo no digo que no se pueda hacer, pero hay que buscar la medida que tiene que ser para cada chico, ¿no es cierto? A veces pueden ser pesos mínimos o de una manera, pero o su propio cuerpo, inclusive utilizarlo, ¿no? Pero no hacer grandes sobrecargas, a veces sin control, y especialmente cuando no me merezco a nadie, pero para mí toda esta actividad debe ser supervisada por profesoras idóneas, que son profesores de educación física y nutricionistas, porque también vas a ver en los gimnasios, hay algunos tarros de 2 kilos, 2 kilos y medio de pastillas que se dan indiscriminadamente, creatinina, proteínas, ácidos, anabólicos, demás, sin control médico, lo cual eso tampoco es posible.
Bueno, Norberto, la verdad, muy interesante la charla, tiró varios conceptos para tener en cuenta. Le mandamos un gran abrazo, Norberto.
Igualmente para todos ustedes, y cuando quiera me llamás y charlamos otra vez
por favor,
de otro más.
Abrazo grande. Ahí pasaba Norberto Deva, deportólogo, hablando acerca de los cuidados que hay que tener a la hora de hacer actividad física. Gracias.